Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
It's coming through a hole in the air from those Nazis Tiananmen Square. It's coming from the field that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there.
From the war. Los oyentes me han preguntado si Nacho Abad traería nueva novela. Y la verdad es que no va en la línea habitual del tema, vamos a decir, criminal. Nacho Abad, de sobra conocido, tiene un currículum intachable, es uno de los mejores periodistas de sucesos de España, nos acompaña los sábados y además ha irrumpido con fuerza en la literatura y allí se ha quedado. Empezó publicando en 2001 y ha sacado desde entonces, si no me equivoco, 4 libros con un estilo de lo más pulcro y conciso. Y hace 3 años ya triunfaba con Sé que estás viva, un thriller trepidante, igual que La verdad está equivocada, una novela que engancha de principio a final. Ahora nos presenta El candidato, que en realidad es tema, yo no sé si mucho más actual, porque la verdad que los crímenes son ciertamente actuales, por desgracia, pero que se refiere a la política y a entornos muy, muy reales. Nacho, muy buenos días.
Después, buenos días, Cristina. Después de lo que has dicho, yo, abuelas, no necesito ninguna, ¿eh?
A ver, porque eres enchufado. Oye, ¿cómo se llama la nueva novela?
Se llama El candidato y es una novela ambientada en el mundo político, pero lo cierto es que es un thriller, es una novela negra, pero en el que se mezclan dos cosas de las que más conocemos actualmente. Es decir, la actualidad diaria está marcada por la política y por su forma de comunicación, y dentro del ambiente político he introducido a un hombre, a un candidato a la presidencia del gobierno, que de repente se ve involucrado por un crimen.
Es importante resaltar el contexto porque es ciertamente muy, muy familiar a los oyentes. Tú mismo dices que es un momento real, el de la moción de censura a Mariano Rajoy.
Sí, en el libro aparecen personas reales, además aparece Tezanos, aparece Pedro Sánchez. Yo lo que quise fue que el lector, cuando se metiese dentro de la novela, reconociese perfectamente el contexto. El contexto es, después de la moción de censura a Rajoy, gobierna Pedro Sánchez, pero es el gobierno más corto de la historia de España, y tiene que convocar unas nuevas elecciones. En ese contexto aparece mi protagonista, que se llama Lázaro. Es un empresario multimillonario, guapo, atractivo, con muchísima telegenia, pero es un empresario especial. Se dedica al mundo de la ecología, al mundo del reciclaje. Es un empresario verde. Entonces, si no tuviésemos ahora el COVID, Cristina, probablemente estaríamos hablando de cómo nos estamos cargando el planeta.
Sí, sí, este hombre sería el tema, efectivamente.
Claro. Apuesta por el reciclaje, apuesta por la energía verde, por la ecología, por el medio ambiente, y de repente en las encuestas de Tezanos le dan, él preside un partido que se llama Brotes Verdes, que es la unión de todos los partidos políticos de corte ecologista en España. Sabes que en Alemania, tú lo sabes bien, el ecologismo siempre ha tenido presencia.
Bueno, y determina buena parte del voto, además.
Pues lo que he hecho es traerme esto a España, y de repente que hay un partido que se llama Brotes Verdes, que es la unión de todos, presidido por Lázaro, que se presenta al Congreso de los Diputados, y las encuestas de Tezanos le dan entrada en el Congreso. Y eso hubiese sido un hecho histórico, que los verdes entrasen en el Congreso español, es un hecho histórico. Pero hay un problema, Cristina. Si tú entras con ese partido, otros salen. Y además hay empresarios contaminantes que no quieren políticas verdes ejercidas desde el Congreso, sobre todo porque el partido de Lázaro se iba a convertir en llave del gobierno, posible llave del gobierno según las encuestas. ¿Y qué hay mejor que para destruir al contrario? Pues de repente aparece una acusación de un delito 10 años atrás. Y claro, la acusación se produce una semana antes de que lleguemos a las elecciones generales. Y como estamos a punto de llegar a las elecciones generales, lo importante es intentar recuperar al público perdido.
Entonces, sí, además la acusación que le hacen a este empresario, puedo decirlo, ¿no? No creo que desvele nada del contenido.
Puedes.
Los abusos sexuales, que es lo mismo que han dicho en Podemos del abogado que les denunciaba, que uh-huh. Es lo mismo que ha subrayado efectivamente Echenique. O sea, que es un arma arrojadiza bien peligrosa.
Claro, porque ensucia, en este caso ensucia al candidato, y entonces él reivindica su inocencia y en medio aparece una policía que tiene que determinar, antes de que lleguen las elecciones generales, si la acusación es verdadera o es falsa. Y si es verdadera, obviamente que quede claro para que este hombre no pueda llegar al Congreso de los Diputados. Y si es falsa, limpiar su imagen para que no haya unas elecciones generales adulteradas. Y ahí al final te acabas dando cuenta de cómo funciona el marketing político, los mensajes.
Qué interesante, porque además este es un tema que conocemos muy bien los periodistas y que seguro va a ser una revelación para muchos. Y hay un crimen, porque también hay crimen en esto.
Sí, sí, hay un crimen, hay un crimen. Hay un crimen que hay que investigar, porque de repente hay alguien que aparece muerto que no debería aparecer muerto, que puede ayudar o destruir a Lázaro. No, no quiero revelar más. Pero
esta irrupción en una cosa tan sensible no te va a traer problemas. Quiero decir que si salen Tezano, salen Pedro Sánchez, a lo mejor salen en un tono que a ellos no les gusta.
No vas a, bueno, yo invito a todo el mundo a que lo lea, y lo que pasa es que no son protagonistas. Ellos no son protagonistas, ellos son personas
decorado.
Que aparecen. Sí,
decorado.
Es decorado. Decorado para darle un contexto mucho más realista a la novela, pero no, ellos no aparecen como personas activas ni actores dentro de la novela. Todos los personajes de la novela son ficción, bueno, salvo alguno que está en mi cabeza, pero que no revelaré quién es, que a lo mejor alguien se lo imagina, pero en general son todos personajes que han nacido de
Para
de la
quienes
unión.
Piensen que la política puede ser un rollo en la creación artística, hay que subrayar que muchas de las grandes películas tienen este contexto. Ayer mismo daba 13 Televisión la biografía de Lincoln, pero, por ejemplo, es maravillosa la película El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, o Josep Maria Pou, que tengo que recomendar muchísimo porque justamente demuestra que puede ser un entorno apasionante. ¿Tú crees que...? Dime.
Te voy a decir una cosa, y no te engaño, ¿eh? Ayer mismo hablando con mi editora, puede que acabemos llevando el candidato al cine.
Claro. Seguro, porque además es que es de total actualidad. Se juntan el tema de la ecología, la batalla política, la corrupción, las acusaciones falsas de abuso sexual, el crimen. O sea, tiene todo para triunfar.
Ojalá. Bueno, ayer por lo menos, ayer me dieron, ayer no, el sábado me dieron el premio Letras del Mediterráneo, que yo
estoy
feliz por haberlo recibido.
Esto se me había olvidado, perdóname, es que llevamos un fin de semana de premios, premio Letras del Mediterráneo para Nacho Abad, enhorabuena.
Y a raíz de eso ha salido la posibilidad, o estamos ahí delante con la posibilidad de poder llevar al candidato al cine, que a mí me haría una enorme ilusión, aunque lo que más me gusta, Cristina, no te voy a engañar, yo cuando escribo sufro muchísimo, lo paso muy mal porque no sé si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, si la historia engancha o no engancha. Al final tengo que acabar recurriendo siempre a mi mujer, que tú la conoces, a Bárbara, para que me ayude, me asesore y me apoye siempre. Pero bueno, dicho esto, con lo que disfruto es cuando llegan las opiniones, una vez que hayas terminado el libro, se lo has entregado a la editorial, y en recibir las opiniones de la gente. Y yo, a través de Twitter y de Instagram, estoy recibiendo opiniones maravillosas de lectores.
Fíjate.
Y eso es un gusto, y aparte lo respondo a todos, porque me parece que el esfuerzo que se toman en leer la novela y luego comentarla merece que les dediques tu tiempo.
Qué bonito. Oye, en El Candidato, en esta nueva novela, Nacho Abad, ¿has aprendido algo? ¿Has cambiado el estilo? ¿Has irrumpido, en definitiva, también en un nuevo escenario? ¿Qué te ha aportado?
Pues mira, hasta ahora yo creo que mis novelas pecaban de ser tan realistas en lo policial que a veces a lo mejor podía tener algún tecnicismo de más, y creo que he sido más ágil. En esta novela creo que es más ágil, que es y eliminar determinados tecnicismos que a lo mejor podían enlentecerla. Y entonces creo que las páginas se pasan rápido. En el equipo de COPE Fin de Semana ha habido quien la ha leído. Ajá. Y quien me acaba de comentar a micrófono cerrado lo que piensa de la novela. Pero no seré yo quien lo cuente.
¿Y es bueno? ¿Es bueno el feedback?
Vamos, es fabuloso, me ha dado ganas de abrazarle.
Bueno, me alegro muchísimo porque no son críticos menores los del fin de semana, ¿eh? Te lo tengo que decir. Eso significa que es una novela muy amena e interesante. El Candidato, el nuevo thriller político de Nacho Abad, nuestro asesor en temas policiales de los sábados. Es un verdadero placer que estés con nosotros, Nacho, y te felicito. Yo también leeré El Candidato y ya te daré mis opiniones.
Eso ya, eso yo encantado. Y si lo haces por las redes sociales, mejor, si no en privado, como tú quieras, Cristina, yo te las acepto igual.
Hasta el rabo todo es cerdo. Un abrazo fuerte. Adiós, feliz fin de semana.
Cristina. Chao, chao. Igualmente, chao.
Y este es el momento en que toca aprender un poquito, porque ciertamente nuestra cultura es magra, los sistemas educativos no te quiero ni contar, y seguro que muchas personas, y particularmente los jóvenes, desconocen por qué cuando saltó el coronavirus y nuestros militares se pusieron a trabajar para la gente, a transportar materiales, a conducir aviones, a limpiar residencias, llamaron a todo aquello Operación Balmis. Hoy Elsa González, que tiene como recado en este programa contarnos qué fue noticia la semana que viene, o sea, adelantar las efemérides, nos habla de la Operación Balmis. Muy buenos días, Elsa.
Muy buenos días, Cristina. Pues la verdad es que sí, por dos motivos. El Ministerio de Defensa denominó esa Operación Balmis y ahora mismo estamos, bueno, en tiempos de vacuna. Y es que el 30 de noviembre de 1803, es decir, aniversario la próxima semana, partió la expedición del doctor Balmis, que llevó la vacuna de la viruela a las posesiones españolas de América y Asia. Y la misión ha pasado a la historia de la medicina, porque el suero se iba inoculando a través de 22 niños para que llegara vivo. Fíjate que ahora estamos hablando de los 80 grados bajo cero para que se mantenga viva una vacuna.
Claro, imaginaos, la expedición fue benemérita. Ahora comentaremos cómo se gestó, porque era salvar a América de la viruela. Implicaba un gran amor a América y Filipinas. Pero es que estamos hablando de principios del siglo XIX. O sea, de 1900. Es que es tremendo, porque realmente era una dificultad enorme llevar a cabo... No, 1800, que 1900.
1803, fíjate.
Sí, 1803. Y era una dificultad tremenda. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué pasó?
Pues es que, mira, estamos estrenando, la verdad es que efectivamente el siglo XIX y la viruela está causando estragos, era mortal. Se desarrolla una vacuna incipientemente a través de personas que desarrollan mínimamente la enfermedad y quedan inmunizadas. Eso surge en Gran Bretaña. Francisco Javier Balmis es uno de esos primeros defensores cuando la vacuna todavía no se ha extendido. Él comprueba su eficacia.
¿Me vas a perdonar una cosa? Porque sí que hay una anécdota, que yo no soy desconocedora en absoluto de la historia de la ciencia, que conozco y conocen muchos oyentes. Exacto, que para el descubrimiento de la vacuna fue crucial el detectar que los vaqueros, quienes ordeñaban a estos animales, no contraían la enfermedad. Y es que la relación con las ubres y con las vacas permitía que se les inoculase moderadamente el virus y que desarrollasen una inmunidad. Y fue justamente este dato el que llevó a investigar la relación entre las vacas y la lucha contra los virus, que le dio además nombre a este tipo de medicinas, vacunas.
Exactamente, porque viene eso de la vaca. Es que la verdad es que sí la contraían los vaqueros, sí, pero era mínimamente y quedaban efectivamente, como dices, inmunizados. O sea que precisamente ese fue el ejemplo que quiso emplear Francisco Javier Balmis. Bueno, pues él convence a Carlos IV para emprender esa primera misión humanitaria de la historia, está así considerada, llevar la vacuna a esas posesiones de ultramar. Y contrata al doctor Salvani, a varios sanitarios y a una persona que resulta clave, a Isabel Zendal. Es enfermera, es rectora del orfanato de Coruña, de La Coruña, y ella va a tener a su cargo el cuidado de la parte más delicada y humana del viaje, esos 22 niños que van a ser transmisores de la vacuna hasta llegar a América. Es curioso, porque le paga a Isabel Zendal la misma cantidad, que entonces era impensable, que a un hombre, porque considera que su papel es muy importante. O sea que realmente también en este aspecto es importante esta figura. El escritor Javier Moro narra las enormes vicisitudes de la expedición en su libro.
Una preciosa novela,
Flor de piel.
Sí,
bueno,
sí,
Zendal veló por los niños, tenían entre 3 y 9 años, entre ellos su propio hijo. Y las normas del cuidado eran muy estrictas. La corta edad era garantía de que estaban sanos. La expedición llega a Tenerife, el primer punto. Pasan un mes vacunando. Otro largo mes para cruzar el Atlántico, llegan a Puerto Rico. En Venezuela la misión se divide en dos grupos. Uno al mando del cirujano Salvani. Se dirige al sur, a Medellín, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile. La expedición, fíjate, comienza con un naufragio. Mueren varios adultos, el propio Salvani enferma. Acabará muriendo años después en Cochabamba, en Bolivia. Ya no pudo regresar a España.
Oye, pero sería bueno que contases el mecanismo como de transporte de la vacuna y cómo que tenían que ver las vacas con los niños y con el barco.
Es que cada 2 o 3 días iban inoculando el virus en uno de los niños y tomaba una muestra de esos pósitos, esas postillitas que se creaban, y se las traspasaban, era una gota de líquido, se la iban traspasando a otro niño cada 2 o 3 días. Por eso necesitaba este número de niños, primero porque alguno, Dios mío, podía morir, que ocurrió con uno en el camino, pero todos los demás llegaron sanos. Y iban transmitiendo la enfermedad, que la contraían, pues eso, tan mínimamente como ocurrió con los vaqueros a través de las vacas, y entonces llegaba viva a cada uno de los puntos. Y ya con varios niños se iba repartiendo allí también a través de los niños. Pero encuentran enormes problemas, porque claro, muchos padres no querían que a sus hijos sanos se les introdujera una enfermedad mortal, al fin y al cabo, porque
era temible, era una revolución,
y con la única promesa de que no les iba a pasar nada. Y todavía aquí en Europa, aunque se había transmitido ese hecho casual que surgió, bueno, pues había una cierta, credibilidad. Pero la verdad es que en América, o donde después sacuden a Filipinas, para nada. Pero por fin crean un sistema, unas juntas de vacunación, que Balmis, la verdad es que fue un tipo sumamente inteligente, aparte de tener una voluntad férrea, para ir creando también toda una fórmula de transmisión, ¿sabes? En Nueva España el virrey, bueno, prácticamente le pone las cosas tan difíciles que casi no pueden trabajar hasta que va convenciendo y creando estas juntas. Van hasta Texas, Arizona, Nuevo México, California, y Balmis pone rumbo a Filipinas en ese momento, cuando ya queda instalada muy bien la fórmula en casi toda América y en el sur de Norteamérica. Bueno, la falta de colaboración continúa también en Filipinas. Allí se queda Isabel Zendal para transmitirla, y además algo enferma. Él se va hacia Macao, Cantón, y ya desde China regresa a España.
Tú fíjate, Isabel, se vacunaron 250.000 niños, un cuarto de millón de niños.
Efectivamente, y ellos repartieron la vacuna y esa enfermedad y después la inmunidad enormemente, porque no es que desapareciera, pero la verdad es que desde entonces disminuyó de una forma drástica en todas las posesiones españolas. Y esta mujer al final regresa a México, a Puebla, con su hijo. Ya no regresa a España, no vuelve, pero se ocupa de que todos los niños que salieron aquí con el permiso, casi todos eran huérfanos. Con
eran
el
huérfanos de un
tutores.
De un centro de expósitos gallego. 22
sí,
niños
no
huérfanos entre 3 y 9 años.
Sí, pero no todos eran gallegos, había algunos de Madrid y otros de otras zonas de Castilla, pero el grueso sí era de Galicia. Y todos quedaron con muy buenas familias porque ella se encargaba de ese, el trabajo de esta mujer, la verdad es que fue impresionante, fue la cara humana de una
de
aventura que puso en
aventura.
Marcha un médico español. Y fíjate, Alejandro de Humboldt, con expediciones equiparables a las de Darwin, calificó el viaje de este médico español como el más memorable en los anales de la historia.
Bellísimo, la operación Balmis española. Esos 250.000 niños vacunados en América, en Filipinas, en una gesta extraordinaria a principios del 19. Elsa González, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Pues vamos a daros consejos sobre cómo comprar en Internet en este Cyber Monday mañana.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de la Mancha.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com. ¿Es usted amante del buen marisco? En lamarisquerida.es le llevamos a casa el mejor marisco del mundo. Esta Navidad haga su pedido en lamarisquerida.es. Más de 70 años elaborando marisco de forma artesanal. La Marisquerida, amantes del buen marisco.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
COPE Madrid.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Thank you.
He escuchado cómo está este fin de semana entre el llamado Black Friday, el Viernes Negro, llamado así porque los comerciantes confiaban y confían en esta fecha para transformar los números rojos en números negros, y el Cyber Monday, o sea, el lunes destinado a las compras cibernéticas. Indudablemente tenemos que hablar de ciberseguridad, y el 30 de noviembre efectivamente ha sido denominado Día Internacional de la Ciberseguridad. Ahora nos contará Estela Luna en qué consiste esta circunstancia. Ella es nuestra experta en cuestiones cibernéticas y CEO de Pentaquar Consulting. Buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Cuándo nació este 30 de noviembre como Día Internacional de la Ciberseguridad?
Pues nació en el año 1988, porque fue el 30 de noviembre del año 1988, fue la primera vez que se reportó un caso de malware, es decir, un caso de un virus informático que se propagaba en red de ordenador a ordenador y de sistema operativo a sistema operativo, y afectó al 10% de las máquinas que existían en aquel entonces, que es mucho, o sea, un virus que afecta al 10% de todo el parque de sistemas informáticos del mundo. Y entonces dijeron, bueno, pues para levantar la conciencia y nuestras propias alertas de cara a construir una educación cibernética, vamos a celebrar un Día Internacional de la Seguridad de la Información o de la Ciberseguridad, para que todo el mundo lo recuerde y realice su propia formación en estos temas, que es tan importante como tener una educación básica para abrir una cuenta corriente o para tener seguridad en nuestra casa. Es decir, la seguridad en Internet es fundamental.
El 30 de noviembre, lo decíamos, y por un asunto que probablemente algunos recuerden, los gusanos de Morris, se llamaba este virus o esta historia.
Sí, los gusanos de Morris, es lo que hizo fue enviar un malware que era una especie de virus que se conectó al Internet que existía entonces, que en aquel entonces se llamaba ARPANET, y se fue transmitiendo, como todos los ordenadores estaban conectados entre sí en Internet, se iba transmitiendo de ordenador en ordenador, y entonces pues llegó a expandirse hasta el 10% de todos los ordenadores de aquel mundo, y ha sido el primer ejemplar de malware autorreplicable. ¿Qué quiere decir autorreplicable? Pues que el gusano se iba repitiendo a sí mismo, se iba replicando e iba llegó a 6.000 sistemas de ordenadores en Estados Unidos, incluyendo a la NASA, o sea, llegó a infectar hasta la NASA y dejó inútiles a muchos de ellos.
Bueno, ahora vamos a ver lo que está pasando en estas compras que se están realizando estos días entre el Black Friday y el Cyber Monday, pero vamos a repasar muy deprisa unos consejos que ya casi nuestro público, el que nos sigue habitualmente y te sigue a ti, conoce, antes de contar lo que está aconteciendo en estos momentos. Por ejemplo, que cuando pongas contraseñas difíciles y que no guarden relación contigo. Esto nos lo ha contado Estela muchas veces. Que no confíes en las wifi públicas. Esto es que mientras ves un vídeo, mientras esperas la llegada del tren o lees noticias, puedes tener problemas, ¿no?
Claro, es decir, tú te vas por un sitio, la wifi de esta cafetería tan guay en la que estoy desayunando, o vas por la calle, aquí hay la wifi de un hotel que es pública, voy a entrar. Y entonces el problema no es que entres en la wifi, sino que desde esa wifi te conectas a tu banco y miras cuánto dinero tienes en la cuenta. Y en esa wifi, además de estar tú, hay otro montón de gente, no tiene los mismos niveles de seguridad que otras wifis, y entonces lo que tú estás viendo lo está viendo más gente, de tal manera que es muy sencillo que se queden con tus claves del banco, con tu información personal, y luego entras en tus redes sociales, alguien se hace pasar por ti. Bueno, en fin, tiene muchos problemas.
O sea, tú desaconsejas incluso no solo consultar, por ejemplo, la página del banco, sino algo como las redes sociales o el correo electrónico de uno. ¿Eso no lo puedes hacer en una wifi pública?
No es recomendable en una wifi pública, a no ser que la wifi hayas entrado con un doble sistema de autenticación. Es decir, hay muchas wifis públicas que no son seguras. Es que no son recomendables.
En cambio, ¿y el 4G? ¿El 4G de tantos teléfonos?
El 4G de tantos teléfonos no es una wifi, es una cosa distinta. Es un sistema de comunicación que son los datos de tu teléfono, que es una cosa que es, digamos, que es una comunicación privada entre tu operador y tú.
O sea, ese sí se puede utilizar.
Ese sí se puede utilizar. Y luego, que es uno de los consejos que daremos al final, el teléfono es como un ordenador de bolsillo. Los teléfonos que llevamos ahora tienen más potencia que los ordenadores que tenía IBM en 1960. Y los teléfonos también hay que tener un antivirus, también hay que limpiarlos de vez en cuando, también hay que cambiar las contraseñas, o sea, hay que cuidar los teléfonos.
Claro, bueno, eso lo hemos dicho varias veces, que hay que actualizar siempre, hay que darle a actualizar cuando se nos ofrece una modificación del software, porque suelen llevar unas mejoras. También que hay que limpiar el móvil, lo mismo que lo hacemos con el PC, o sea, descargarle antivirus, borrar las cookies, todo eso lo ha contado muchas veces Estela. Quizá no hemos subrayado tanto que a veces, como nos gusta lo gratuito, nos descargamos cualquier cosa y ahí llega la basura.
Claro, porque antes te tienes que asegurar que el sitio web o que el remitente es seguro y luego ya te descargas el contenido, porque si no puedes sufrir un engaño. Date cuenta que es una cosa de las que vamos a hablar ahora. Ahora con el Black Friday están llegando mails de un tal Amazon, que suena muy parecido a Amazon, pero que no es lo mismo. Y entonces tú entras ahí, te descargas la app, metes tus credenciales y entonces ya estás entrando en un sitio que no era. Porque
madre
como
mía.
Es todo gratis y tal... O alguien que te dice, no, soy de PayPal, su cuenta va a ser desactivada, meta aquí sus credenciales. Y entonces metes las credenciales y en realidad ahí está el engaño. Entonces, antes de descargar cualquier cosa o de entrar en cualquier página web y de meter cualquier dato personal, hay que asegurarse de que es un dominio que conocemos, que es seguro, es decir, la dirección que tú escribes en el navegador, que realmente la conocemos y que realmente... viene de alguien confiable. Es lo que te comentaba antes, que esta semana está el timo de la agencia tributaria, que te llega un mail de supuestamente la agencia tributaria y te dice, le corresponden 570 euros más en su declaración que aún no le hemos pagado. Meta aquí el número de su cuenta corriente, su DNI, su nombre y se lo haremos llegar. Y luego cuando miras la dirección de quien te ha escrito, es un tal James Cooker que está en el Reino Unido, que no tiene nada que ver con la agencia tributaria. Por eso hay que mirar siempre el remitente de los correos electrónicos, la dirección que está en el navegador, y hay que revisarlo todo, porque ahí rápidamente se ve el engaño.
¿Y dónde está el engaño también de otra cosa que ocurre, que son los pop-ups?
Los pop-ups son las ventanas emergentes. Entonces, cuando tú estás realizando una compra por Internet, a veces de repente te aparece una ventana emergente y te pide que en realidad metas ahí los datos de tu tarjeta y tus datos personales. Cuidado, porque esa ventana emergente puede no tener nada que ver con el comercio en el que tú estás. Es un tercero que entra en tu navegación, te mete la ventana, tú metes ahí los datos, se queda con tus datos y hace un montón de compras con tu tarjeta a tu nombre sin que tú lo sepas. Y la ventana no tiene que ver con el comercio. Hay que comprar solo en comercios electrónicos seguros, que tienen una certificación y que se ve, y en tiendas que nosotros conozcamos y que sabemos que son un entorno seguro para poner los datos de nuestra tarjeta, porque si no, es una interfaz, o digamos que es una pantalla intermedia de alguien que se queda los datos, no te estás comunicando con el comercio, y a partir de ahí has perdido toda tu seguridad y toda tu información financiera.
La seguridad es en los sitios donde aparece el candadito, ¿no?
Eso es. Cuando aparece el candadito de comercio seguro, ahí puedes comprar. Y si no, cuidado, no meter datos personales en ventanas emergentes, no responder a correos de alguien que no conocemos, no entrar en links, de repente te entra un correo de un sí, esa no es un amigo, es alguien que conoces, y un link sospechoso, no pinches en esos links, no sabemos, puede ser alguien que se está haciendo pasar por él. Mira realmente el destinatario, si le conoces, no hagas adjuntos de alguien que te envía un correo en unas horas raras, o que te está diciendo algo que no te cuadra. De repente, ¿por qué se va a poner tu jefe en contacto contigo un sábado a las 3 de la mañana y mandarte un adjunto? Seguramente no es él, es alguien que está haciendo algo sospechoso. Y en esos adjuntos es donde están los viruses que tomarán el control de tu máquina. Y como decimos siempre, ten un backup de toda tu información, de tal manera que en el evento de que alguien realmente consiga piratearte, pues no tienes que pagar los rescates, sino que tú tienes tu información segura y dejas ir al criminal que se quede con las ganas.
Pues esta es Estela Luna, estos son sus consejos que te puedes bajar en cualquier momento de nuestro podcast de fin de semana en la sección de programas de cope.es. Muchísimas gracias por ayudarnos en este fin de semana tan crucial y en este Día Internacional de la Ciberseguridad.
Gracias a ti, Cristina, gracias a todos. Buen fin
de semana. Un abrazo. Ay, Ay, madre, que este 29 de noviembre el programa de fin de semana ya entra a la recta final, que no me lo puedo creer, es la hora del Pisco Labis.
¡Hola! ¡Buen Pisco Labis, Cristina! Momento de relax donde los haya. Y momento de alegría y de tirar pa'lante.
Efectivamente, Sole Mayol, es siempre un chute de alegría escucharte. Buenos días, ¿qué tomamos hoy?
Pues mira, yo me voy a tomar la tensión. De hecho, me la he tomado hace un ratito. Y como la tengo un poco baja, digo, mira, bueno, pues me voy a tomar una sangría con unas gildas. ¿Sabes lo que son
bueno.
las gildas?
Que sí, las banderillas con aceituna, con anchoa y con guindilla verde.
Eso, verde, que te quiero verde, qué rica la guindilla.
Eso te sube la tensión, seguro.
Vamos, me sube la tensión y me sube la bilirrubina. Cuando le doy a la guindilla.
Y el ánimo. Ay, también. El ánimo, la bilirrubina y todo. No me digas que estás baja de ánimo porque no me lo creo.
Pues bueno, hago todo lo posible por estar bien, pero estoy un poquito regulín, porque estoy un poquito afectada por esto de que la quiniela de, ay, que vamos a poder ser 6, ay, que no, que vamos a poder ser 10.
Oye, es que las amas de casa se están volviendo locas, ¿eh?
Vamos, por favor, bueno, nos estamos volviendo todos locos, que como sigamos así, bueno, yo creo que vamos a ser 2, 1 o ninguno, vamos, por ahí andamos nosotros, porque nosotros somos muchos de familia, y claro, a ver quién se atreve a decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no.
¡Ah, no lo había pensado!
Pues a ver, mira, estoy pensando que bueno, no es que lo esté pensando, es que lo he oído, que me han dicho que dicen que es mejor que los cuñados que no vayan.
Que sí, que yo también lo he oído. Gente que dice, bueno, pues vamos los padres y los hermanos y los cuñados que se queden en casa. Es que claro. Hay gente que se cree que los cuñados son los demás.
Pero luego te ves, o sea, en realidad, si tienes un poquito de cultura, pues tienes que saber que tú eres también cuñado de tu cuñado. Y a lo mejor la que te quedas en casita tú sola, eres tú.
Claro, porque, claro.
Fíjate que he visto también por ahí que se está poniendo muy de moda unos felpudos con la célebre frase de Lola Flores, esa de, si me queréis, irse.
¡Ay, por favor, que me encantan!
Es que ahora mismo es total.
Pero que los venden. Con la leyenda, si me queréis irse. ¡Ay, qué gracioso! Claro. Pues es una manera muy poco sutil de decirlo.
Bueno, sí, pero bueno, es que en realidad es que no sabes qué hacer, porque por un lado queremos celebrar, pero tampoco queremos contagiar, así que, ¡ay, qué hacemos! Tengo la cabeza, vamos. Y una cosa que se me ha ocurrido a mí es que nosotros otros años, pues, cogemos y repartimos el cotillón este de la puerta para ponerte el fin de año. Toda la historia, por ejemplo, ¿no? Y este año pues estamos pensando decirle a una sobrina mía que es farmacéutica que reparta test de antígenos, pero abajo, o sea, que se espere media horita, así en el coche tal, y luego claro. Ya entras totalmente negativo y el que le ponga positivo que se vaya a pasarlo a su casa.
Claro, como ahora dicen que los farmacéuticos van a suministrar los test de antígenos, pues es una posibilidad, en vez del cotillón, buena idea.
Bueno, ya iremos hablando de todas estas cosas porque todavía nos queda un mes casi para las Navidades.
4 semanas justas, hoy es primer domingo de Adviento, o sea, 4 semanas justas.
Así que mira, estamos en noviembre, bendito mes que empieza con los santos y acaba con San Andrés, o sea, que todavía estamos en el mes de noviembre.
No me sabía yo ese refrán, que empieza con los santos y acaba con San Andrés.
Es que mi suegra lo decía mucho porque su marido se llama Andrés y su hijo, que es mi marido, pues se llama Andrés también. Y eso lo decía mucho y me gusta mucho. Así que felicidades a todos los andreses, que mañana es vuestro santo. Que además he visto yo que es luna llena.
Wow,
con lo nerviosos que estamos todos y lo nerviosos que pone la luna llena a todo el mundo. ¡Qué lío!
Cuidadito con conducir, cuidadito con cualquier cosa peligrosa.
Cuidadito con salir. Porque la gente se pone muy nerviosa últimamente, muy nerviosa. Fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, en el entierro del pobre Maradona, bueno, que para descanse. Que en vez de tener un respeto a una persona que acaba de fallecer, pues no, tienen que intervenir los antidisturbios, pero qué pena, más grande.
No, y lo que va a pasar allí, después del entierro, dicen que se van a cosechar buenos contagios, claro, es inevitable.
Ay, Dios mío, qué cosa más horrorosa. Pero si es que, mira, yo creo que no estamos acostumbrados a estar confinados.
Sí, no estamos acostumbrados. Y además en Argentina ha sido muy largo, ¿eh? El confinamiento argentino ha sido uno de los más duros del mundo.
Y claro, pues y aquí tampoco hemos estado acostumbrados a eso nunca. Así que hemos salido escopetados. En cuanto que nos han dejado salir, escopetados. A cogernos lo que sea, cualquier cosa, cualquier virus que pase, ese para mí. Y bueno, claro, pues eso, cuando hay más de 10 personas, pues nos volvemos locas. Locas y locos, porque yo soy, mira, yo no me vuelvo más loca porque no salgo. Porque yo soy.
Estás muy encerrada, ¿eh?
Yo sí. Yo soy de salir y también de volverme loca. Así que las dos cosas juntas, pues eso es muy malo.
Muy malo.
El otro día me acordaba, fíjate, porque yo ya te digo que estoy aquí en casita metida muy a gusto, pero el otro día me acordaba del Black Friday, el Blas Friday que dice una amiga mía que es de ahí de San Blas.
El Blas Friday, sí, 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 el Blas Friday, sí. Es que claro, es que tenemos que utilizar unos palabras y unos términos para relacionarnos, Black Friday, Cyber Monday.
Pero lo ponemos a nuestra manera y mucho
el
más
Blas Friday, el Blas Friday, claro.
Porque me acuerdo yo del año pasado que sí que me fui yo a todo el follonazo, ahí corriendo, porque dije, ¡ah, este horno es mío, que no he visto yo antes! Estaba muy de oferta, muy de oferta. Total, que yo me agarré al horno y me lo llevé. Fíjate,
lo hiciste tuyo.
Sí, una cosa premonitoria, porque me vino muy bien luego para hacer bizcochos en la
cocina mía. O sea, que tú has sido la que ha acabado con la harina en los supermercados.
Exactamente.
Oye, no te me muevas.
Otra Gilda.
Pero antes, cómete la Gilda y espera, espera, porque voy
sí, espera un momentito, pero espérate un momentito también, que me voy a dar un poquito de hidrogel. Así que os voy a cantar antes de que te terminar, que sé que me voy a quedar un ratito contigo, que me quedo encantada.
Sí, porque vamos a saludar ahora a Pepe Oneto, pero ¿qué me quieres cantar?
Pues nada, es una cosa muy cortita que se llama hidrogel, hidrogel, dame, 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 oh, ya está.
Hoy me encanta, porque además, igual que hago las mascarillas con Karina, contigo voy a hacer el hidrogel.
El hidrogel es buenísimo. Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a hacer algo de comida?
Sí, 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 yo no sé si tú conoces los gazpachos manchegos.
Pues sí, porque fíjate qué cosas, mi suegra era manchega y os hacía pues muy a menudo, sabía hacerlos muy bien.
Bueno, pues
Pepe, yo no lo sé, tengo que apuntarlo.
Vamos a apuntarlo y vamos a saludar a Pepe Oneto, también anda por ahí Mikey de Toro. Pepe Oneto, que haya alivio, buenos días.
Que haya alivio, Cri, que haya alivio, Sole, qué alegría me da.
Ay, qué alegría, Pepe, oye, que me vas a enseñar por fin a hacer un
¡ole!
Gazpacho.
Mikey, buenos días.
¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo
pues
estás?
Mira, eso por una parte, y ahora me estáis dando una idea importante, porque como faltan 4 semanas para las Navidades, ¿qué os parece a Cristina y a Marci si hacemos, vamos haciendo cositas de Navidad, rosquitos y demás?
Absolutamente, absolutamente. Claro,
porque, mira, Pepe. Y ayer se me encendió la bombilla porque mi amiga, mi vecina Patricia y David, que son gente encantadora, tengo una fuerte conté en estos vecinos, me trajo un platito de rosquilla. Digo, oh, esto va a caer para mi gente un día de
pero
esto.
Pero vecinos más buenos, yo también los quiero.
Encantadores.
Las rosquillas, tengo que decir, sí, sí, yo las rosquillas las he hecho en casa por primera vez en la vida y me han quedado estupendas. Y ¿anda? Son una solución buenísima, sí, sí. Pero vamos, efectivamente, estas 4 semanas que vienen, hoy despachamos los gazpachos, que no tienen nada de navideño, creo. Pero en adelante vamos a preparar las cenas y comidas de Navidad, que como este año va a ser todo muy doméstico, lo van a agradecer los oyentes.
¡Qué maravilla! Vamos a hacerlo, Cristina, ¿eh? ¿Vale?
Muy bien.
Ahora vamos al gazpacho manchego, porque oye, la verdad es que ya se va apeteciendo un plato contundente, calentito, y así de vamos a combinar. ¿Qué hacemos de comer con el pisco labi? ¡Ole!
¡Ole!
¡Qué bien traído! Di que sí.
Estamos con las guindillas estas, las gildas, pues ahora
sí,
el gazpacho.
Señor, sí, señor. Es muy sencillito. Mira, y fíjate tú, esto fue porque el pasado jueves, haciendo una sesión en Cope Marbella para toda la Costa del Sol, estuvo conmigo, pues me dio el ok nuestro amigo Emilio Calatayud, el juez de menores, y Cristina,
¿qué
te parece?
Ah, sí, estuviste con Emilín. Sí, qué señor. Estupendo es. Y hoy me reía con él cuando dice que sus choricillos, como llama él a los delincuentes, se dedicaban a piratear unos de ellos la línea telefónica del vecino y hacer llamadas eróticas hasta 1 millón de euros.
Y tú dile eso a Pepe Neto.
Es una señoría. Esa señoría, Emilio, esa señoría y un señor auténtico en plena expresión de la palabra. Bueno, vamos al gazpacho, Cristina, que se me va a dar tiempo y después Natalia empieza a empujar con la musiquita, ¿eh? No.
Venga, nada, ¿qué Natalia. Ingredientes tenemos que coger?
Vamos a utilizar fundamentalmente, bueno, un plato contundente porque lleva conejo, codornices, perdí, que también se conoce este plato como los galianos, ¿eh?
Está
que es la
hecho
pasta
con carne de caza, todo.
Claro, con la galianos. Que se complementa. Galianos. Así es como el Emilio Calatayú le gusta llamar a este plato, los galianos, efectivamente. Bueno, pues no deja de ser, evidentemente, el gazpacho manchego. Vamos a coger el conejo ya limpio y troceado, la codorniz y la perdiz también. También se puede incorporar pollo, ¿eh? Lo sofreímos con un suco a poquito de aceite de oliva y luego en ese aceite que nos ha quedado, vamos a sacar los trozos de carne, vamos a hacer un sofrito con cebolla, ajo, un poquito de laurel, todo ello picadito, excepto laurel. Cuando esté picado, le incorporamos el tomate rallado, ¿eh? Le vamos a incorporar los trocitos de carne que anteriormente...
¿Y cuánto tomate? ¿4 kilos o un tomate?
Un poquito.
Bueno, si es a 4 kilos, puede comer el cuartel de instrucción de veterinaria también.
O sea, como
después dice que los andaluces, ¿eh, Sole?
No sé, yo qué sé.
4 kilos.
¿Qué decías, Sole? ¿Qué decías?
Pues si está muy sofrito para hacer un arrocito.
Con 4 kilos de tomate, un capaz de manzana va a hacer conejo con tomate, Cristina de mi alma, ya.
Si sí, es que me estás diciendo que haga para la red tuya un plato, y yo creo que soy un peligro andante. Es mejor dejarlo. Mira, se están despiporrando de
qué
mí.
Qué barbaridad, chiquilla. Bueno, pues vamos a echarle un poquillo de agua a todo el guiso. Vamos a llevarlo a fuego para que hierva hasta que la carne esté casi tierna, que no tiene del todo. Y llegado ese momento, le ponemos los galianos, las tortas de galiano, que son esas que ya se están comercializando, ¿eh? O sea, ya se venden en el comercio. Y si no, hacemos una masa con harina, agua, las tiramos y luego se la incorporamos. Y
¿pero vamos qué son? ¿Como andrajos de harina? Como...
Correcto, sí. Esos andrajos, pero en vez de hacerlo así fresca, lo tostamos un poquito y así de esta forma se le incorpora. Pero como estoy diciendo, Cris, ya estas tortas de galiano están comercializadas, ¿no? Pues como digo, vamos a llevarlo al fuego para que hierva hasta que las tortitas de galiano se pongan tiernecitas y al mismo tiempo ese caldito se convierta en una salsa así espesita. Y ahí tienen ustedes el gazpacho manchego o las tortas de galiano. Tiene un
chiquito más. Bueno, sí, esto para los fríos estos es estupendo, pero te debes
que no tiene
un
nada
calorín
que ver con las pizzas, ¿no?
No tiene nada que ver. Sole, vamos a ver, con lo bien que iba.
Por el tomate.
No, otra.
Sole se ha quedado con el tomate.
¡Qué gente, por Dios!
¡Pizza manchega!
¡No, Sole, que no!
¡A la pizza manchega!
¡Compresa!
¡Chorino! ¡Mucho pan!
¡Pon orden, Mikey! ¡Pon orden!
¿Yo qué quiero que haga?
Pues mira,
pero si yo pongo orden, me haré un capón.
Cristina, ¿te has dado cuenta el sonido que tenemos hoy?
Sí,
maravilla,
bueno.
Porque ya me han arreglado el aparato gracias al amigo Barroso y al gran Fernando Rodríguez desde Madrid y desde COPE, provincia de Cádiz, Diego Yesa, que es un fenómeno.
Pero qué pelota es que hasta el apuntador tiene que salir en el programa. Vamos a dar un espacio a los oyentes antes de despedirnos, que Diego todavía nos tiene que contar algo, ¿no? Digo, Mikey.
Hoy está la cosa buena, ¿eh, Sole? Buen debut he tenido conmigo, Sole.
¿Y quieres unas preguntitas para Pepe Oneto?
Guarda la botella, Dani, Mikey.
Escúchame, Pepe, que sí. Al final nos cogemos un pedo, pero solo de escucharnos en antena. Escúchame, Pepe, que te han preguntado cosas, tío.
A ver.
Que dice que sí para el hijo, macho.
Otra vez. Tranquilízate.
Natalia, quita la botella de en medio, por favor, ¿eh?
Para el gazpacho manchego, que si se tiene que usar las carnes que has dicho tú de presa, o que si se puede usar otros tipos de carne, porque a ella lo que le gusta es el guiso que deja, no solo la carne.
Sí, se puede utilizar, evidentemente, como decía antes, si no tienen ustedes la oportunidad de utilizar conejo, cordín o perdiz, se puede perfectamente utilizar el pollo. Pero lo esencial, claro, es lo que dice esta señora, es las tortas de galiano que se le incorpora al final del guiso.
Vale.
Con jamón de yorno, ¿no?
Otra cosa. Ay, oh, Dios mío, me ha gustado la cosa. ¿Qué te pasa?
Es que yo la uso para la pizza.
Uy.
Seguro que le echas
también piña.
Esta es
la cosa buena, ¿eh?
Piña. Otra pregunta.
Venga.
Si se puede presentar esto de una manera que quede bonito, Pepe, porque nos pregunta esta oyente que normalmente estos platos le parece que quedan como muy muy pastosos, como muy no queda muy de presentación, que si les puedes dar alguna clavecita.
No, pero si esto es un plato de la gente del campo, de los cazadores, de un plato rural, tiene que quedar bien. Si quiere que quede bonito, le hace un trozo de atún bonito y
Bueno, como sigamos así, acabarán los oyentes poniéndole jamón de York, piña y atún al gazpacho manchego. Bueno, yo llego al final del programa. Que sepáis que nos vamos a dar cita ya la semana que viene, el fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Que os deseamos muy feliz semana con los compañeros de Tiempo de Juego, con Carlos Herrera, con Expósito, con todos estos grandes de la radio. Y que nosotros empezaremos a trabajar ya para vosotros, para tener sábados y domingos excelente información y muy buen entretenimiento. El programa lo han hecho Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, Mikey de Toro, que está aquí presente.
Siempre
en Cuerpo
es un
Mortal,
placer.
Diego González, Miguel Soria, Natalia Escobar ha sido nuestra controladora aérea y el central lo ha llevado Fernando Rodríguez. También estaban con nosotros Sole Mayol, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y nuestro Pepe Oneto,
que haya alivio.
Pepe Oneto.
Que haya alivio.
Y la semana que viene hablaremos de platos navideños. Recordad que hoy es primero de Adviento, toca encender la velita. Cristina López Schlichting te manda un abrazo y te dice adiós. ¡España!
Te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita. Playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.